una bendición ayer la reunión de jóvenes y todos los que pudieron participar. Gracias, muchas gracias por las palabras de ánimo y la tarjeta y todo lo demás. Gracias también por sus oraciones por mí esta semana. Creo que más que cualquier otro, Allison va a necesitar mucha oración, como ya va a tener que vivir conmigo. Entonces, por favor, oren mucho por ella. Va a requerir mucha paciencia y mucho amor. Pero vamos a orar y ya, primero Dios, ya es un poco tarde y como tenemos la Santa Cena, voy a tratar de ser un poco breve, pero vamos a mirar ese salmo juntos esta noche. Padre, gracias por la bendición que es saber que nuestros pecados son perdonados. Gracias porque podemos tener una conciencia limpia. Gracias porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, gracias por este salmo que para mí ha sido de tanta bendición a través de mi vida. Cuando yo te he fallado tantas veces, he regresado muchas veces a ese salmo para encontrar ánimo y fuerza. Y Señor, que los minutos que tenemos juntos para mirar ese salmo, que podemos en verdad ser animados y fortalecidos y acercados a ti. Señor, que hables a cada corazón. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Hay una historia acerca de un niño que un día fue dado como regalo una onda nueva. Entonces fue ahí, vivió cerca al bosque y fue ahí al bosque para tratar de usar esa onda, tirando piedras a los diferentes animales, tratando de, como cualquier niño le gusta hacer, matar a algo. Entonces estaba ahí tirando piedras a los animales, tratando de matar a los animales. Encontró un pájaro y tiró ahí esa piedra al pájaro y falló. Entonces encontró un conejo y tiró y falló. Y pasó todo el día tratando de matar un animal y no pudo matar ni un animal. Y regresó a la casa muy deprimido, muy triste, porque no había podido matar un animal inocente ahí en el bosque. Entonces regresó y ahí enfrente de la casa, su abuela tenía una mascota que era un pato. Y ese pato era su pato especial que ella amaba con todo su corazón. Y él vio a ese pato, nació ahí, inocente, ahí enfrente de la casa, y miró a su onda, y miró a una piedra perfecta, y pensó, oh, no he matado a nada, por lo menos voy a tratar. Y fue y lo tiró y justo en la cabeza y mató a ese pato. Y el momento que lo mató, pensó, ¿qué he hecho? Y se dio vuelta y ya estaba su hermanita. Y su hermanita la vio y vio al pato y él sabía que, y fue a ella y dijo, por favor no digas a abuela lo que ha pasado, por favor no le digas, y ella solamente sonríe. Entonces va ahí y están comiendo la cena y después de la cena la abuela dice a la hermanita, es tu turno para lavar los platos. Y da vuelta al hermano y dice, no, es que creo que mi hermano quiere lavar los platos esta noche. Entonces el hermano le mira y dice, y va y limpia los platos porque sabe lo que va a pasar si no. Y el próximo día, otra vez, su madre, su abuela va ahí al cuarto y dice, no has limpiado su cuarto. Y dice, oh, mi hermano me prometió que lo iba a limpiar. Y así pasó por varios días hasta que finalmente ese niño se fue a su abuela y dijo, ok, lo confieso, he matado a su pato, lo confieso, pido su perdón, pero no puedo aguantar más a mi hermana, me ha hecho un esclavo y voy a comenzar y confesar eso y a recibir lo que tú quieres darme. Y la abuela solamente sonrió y dijo, yo estaba viendo desde el patio y vi que mataste al pato. Y solo he estado esperando todo ese tiempo para que vengas a mí y iba a esperar a ver cuánto tiempo ibas a dejar a tu hermanita esclavizarte. Y así somos muchas veces nosotros. Igual como ese nieto, ese chico, ese niño, igual como el hijo pródigo, nuestro Padre Celestial siempre está ahí con manos abiertas, esperándonos a regresar a Él para pedir perdón. Pero muchas veces nosotros vivimos esclavizados a la culpabilidad. vivimos con esa carga de culpabilidad. Hay algunos a lo mejor que no son cristianos y han vivido así todas sus vidas. Otros cristianos que diariamente viven con ese sentido de culpabilidad sobre ellos, esclavizados de esa culpabilidad. Pero en Salmo 32 encontramos la verdad de que podemos vivir sin culpa. Y eso es algo increíble. La mayoría del mundo viven en un sentido constante de culpabilidad, porque saben que son culpables. Pero gracias a Dios podemos vivir sin culpa. Pero hay cuatro diferentes cosas que rápidamente vamos a mirar esta noche. ¿Cómo nosotros podemos vivir sin ese sentido de culpabilidad? Vivir una vida gozoso, libre de culpa. Primeramente vamos a empezar a leer en Salmo 32, versículo 1. Pueden notar ahí que es un Salmo de David. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vemos aquí que David, como creo que la mayoría ya saben, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no era un hombre perfecto. De hecho, él era un hombre que había cometido pecados grandes. Uno de los mayores era cometer adulterio y entonces mentir y entonces tratar de matar al esposo de Betsabé. Entonces, él sabía lo que era vivir con culpabilidad. Él sabía lo que era sentir la culpabilidad de su pecado, de fallar a Dios, de fallar a su familia, de fallar a su nación. Y vivir con ese sentido de haber desagradado a Dios. Y como dice ahí en versículos 3 y 4, él entendió cómo se siente saber que eres culpable y vivir con ese sentido de culpabilidad, como todo su cuerpo está gimiendo, como de día y de noche siempre tienes ese carga sobre tus hombros y estás como viviendo en sequedades. Pero también sabía lo que era la bienaventuranza de tener ese pecado perdonado. Entonces, primeramente tenemos, para poder vivir una vida sin culpa, primeramente tenemos que, como David, tenemos que odiar la culpa. Hay muchas personas hoy en día que no le importan tanto vivir con ese sentido de culpabilidad. Y han aprendido a vivir solamente ignorándolo. Pero si en verdad queremos ser libres de culpabilidad, tenemos que odiar lo que Dios odia. Tenemos que odiar el pecado y odiar ese sentido de culpabilidad. Hay muchas personas que quieren dejar de fumar, pero no han llegado al punto todavía de odiar el fumar bastante para dejarlo. No han entendido todavía los resultados que tiene su cuerpo, los resultados que tienen las personas que ya no quieren estar con esa persona por el olor del humo. No entienden todo lo que va a pasar con fumar. Entonces, todavía no han dejado de fumar. Pero cuando finalmente una persona entiende todas las consecuencias y empieza en verdad a odiar los cigarros, entonces finalmente ya puede, con la ayuda de Dios, de dejar eso. Pero muchos de nosotros no estamos convencidos que nuestro pecado es tan mal. En verdad no hemos sentido ese sentido de culpabilidad que tenía David y no lo hemos odiado como debemos hacer. Entonces, primeramente tenemos que odiar la culpa, pero en segundo lugar, seguimos leyendo versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Entonces, primeramente tenemos que odiar la culpa si queremos vivir sin culpa, pero en segundo lugar tenemos que aceptar la culpa. Muchas personas hoy en día no aceptan que son culpables. De hecho, si vas a muchos psicólogos, ellos solamente van a decirte la culpabilidad solamente es un resultado de la cultura en que tú vives, y si solamente llegas a saber que lo que estás haciendo no está mal y esos sentimientos solamente son sentimientos, entonces ya puedes vivir sin culpabilidad. Hay una historia de un hombre que fue ahí a un restaurante y vino el mesero para pedir lo que quería y dijo, bueno, para empezar quiero un vaso de agua. Y le trajo un vaso de agua y al momento de recibir el vaso de agua, tiró el vaso de agua en la cara del mesero. Y el mesero dice, ¿por qué hiciste eso? Y él dice, oh, lo siento mucho, siento muy culpable por hacer eso, pero es que tengo una enfermedad que siempre tengo que, cada vez que tengo agua, tengo que tirarlo en la cara de alguien. Y no lo puedo parar de hacerlo, pero lo siento mucho. Yo sé que es malo, yo sé que no lo debo hacer, pero voy a tratar de pedir a alguien ayuda. Pues el mesero dice, está bien, pero no me acerques a mí antes que alguien te ayude con ese problema que tengas, porque no quiero mojarme más. Entonces, después de unos meses, regresó ese mismo señor al restaurante y el mesero dijo, no vas a sentarte aquí porque no quiero mojarme. Y el señor dice, no te preocupes, ya me sané. Entonces el mesero dijo, ¿seguro? Sí, yo he ido a un psicólogo por varios meses y me ha enseñado muchas cosas y finalmente él me dice que estoy sano, completamente sano. Entonces dice, ok, si estás seguro, entonces dice, sí, quiero otro vaso de agua, por favor. Le trajo el vaso de agua y justo al recibir el vaso de agua lo tiró en la cara. Y el mesero, enojado, dijo, ¿qué pasa? Y el señor dijo, ya me sané, ya no siento ninguna culpabilidad. Mi señor me dijo, el psicólogo me dijo que ya puedo hacerlo sin sentir culpabilidad y ya estoy sano. Y es muy, se ríe de eso, pero en verdad muchos libros y muchos psicólogos enseñan eso. Si usted quiere hacer cosas malas, si usted quiere mentir, o si usted quiere cometer adulterio, si usted quiere hacer cosas que la iglesia, la Biblia dice que son malas, no sus hechos no son el problema. El problema son sus sentimientos. Y si solamente puedes aprender que lo que estás haciendo está bien, y quitar ese sentido de culpabilidad, ya puedes seguir haciendo las cosas y ya estás sano. Y ahí eres un hombre, una mujer saludable. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y el problema con esa enseñanza es que la culpabilidad no es solamente un sentimiento. La culpabilidad es un hecho. Nosotros no solamente somos culpables porque nos sentimos culpables. Somos culpables porque Dios, el juez soberano, ha dicho que somos culpables. Y no importa si podemos ignorar los sentimientos. Muchas personas pueden argumentar con ellos mismos y decir, oh, la cosa que he hecho no es tan malo, es que todos los otros hacen cosas peores, yo soy mucho mejor que mi vecino o que mi hermano, yo no lo hago todo el tiempo, solamente de vez en cuando, y podemos tratar de convencernos que no merecemos sentir culpables. Otras personas solamente tratan de ignorarlo y tratan de ocuparse mucho en el trabajo y ocuparse y mirar mucha televisión o jugar muchos deportes para poder cubrir ese sentimiento. Pero en los momentos de quietud, cuando nadie más está allí, ya viene otra vez. ¿Por qué? No son los sentimientos que necesitan cambiar. Es el hecho de que delante de un juez justo, un Dios soberano, lo que hemos hecho merece un castigo y somos culpables. Y David reconoció que no solamente eran los sentimientos que eran el problema, era el hecho de que él era culpable delante de Dios. Que él había quebrado la ley de Dios y que merecía el juicio de Dios. Y eso es lo que él dice en versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová. Si queremos vivir sin culpabilidad, si queremos estar libre de la culpa, primeramente tenemos que odiarlo, tenemos que entender que es algo malo y que va a destruirnos, pero en segundo lugar tenemos que aceptar la culpa. Tenemos que admitir que merecemos sentir culpables la mayoría del tiempo. Ahora, algunas personas que tienen conciencias no entrenadas por la palabra de Dios y se sienten culpables por hacer todas las cosas. Pero la mayoría del tiempo, cuando nos sentimos culpables, es porque somos culpables. Y necesitamos admitir que lo que hemos hecho desagrada a Dios, que es malo, que hemos pecado en contra de Dios. Si no lo admitimos, si no aceptamos que somos culpables, nunca vamos a poder librarnos de la culpabilidad. Entonces tenemos que aceptar la culpa. Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía muchos diferentes compañeros de cuarto a través de los años. Como la hermana dijo, estaba allí por 20 años, entonces tenía muchos diferentes compañeros de cuarto. Pero durante ese tiempo, cada año en la universidad, no sé si todavía lo hacen o no, pero cada año en la universidad tenía algo que se llama White Glove, y el guante blanco. Y durante ese tiempo, lo que hacían es que iban a su cuarto y tenían que iba haciendo una inspección muy, muy profunda. Ahí tenías que limpiar todo muy, muy profundamente para pasar, si no te dan deméritos. Entonces, cada año, al principio de año, algunos de mis compañeros de cuarto siempre tenían algunos que eran bien sucios. Y habían algunos gabinetes allá arriba, y siempre, cada vez que tenían basura o ropa sucia o cualquier otra cosa, cuando viene el tiempo de inspección diario, que no era tan profundo, solamente tiraron todas las cosas ahí arriba en el gabinete. Y ahí tenía un montón a través de los meses y los días, tiraron todo ahí y pensaron, bueno, si no lo puedo ver, no está ahí, todo está limpio. Y ahí estaba ya llenándose de basura, basura, basura. Pero entonces, ¿qué pasó? Finalmente vino el día de juicio, White Glove. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que sacar toda esa basura, y si pasabas por la universidad en el día de White Glove, casi todos los cuartos, en el centro del cuarto había un montón de basura y de ropa sucia en el centro, y tenían que tomar todo el día tratando de tirar la basura y lavar la ropa, o como algunos hacían, solamente llevarlo a su carro y tirarlo ahí a su carro hasta que vino la inspección, entonces regresarlo otra vez a la sociedad. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos con nuestro pecado. Mientras vienen los días y pecamos, solamente tiramos nuestro pecado a un lado y decimos, no tengo que confesar. Pero se amontonas y amontonas y amontonas, y un día vendrá el white, un día vendrá el juicio de Dios. Y nosotros tenemos que, en vez de tirarlo debajo de la carpeta, en vez de esconder nuestro pecado, decir, lo que he hecho es malo, ver ese castigo y admitir y aceptar la culpa. Si no lo aceptamos, nunca vamos a vivir sin culpabilidad. Entonces, primeramente tenemos que odiar la culpa, segundo tenemos que aceptar la culpa, y en tercer lugar, seguimos leyendo versículo 6, dice, por esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Vemos aquí que David reconocía que él no pudo limpiarse a sí mismo. Él no pudo evitar el juicio de Dios por sus propios méritos. Él reconoció que él no pudo ganar otra vez el favor de Dios. Él no pudo quitar esa culpabilidad. Hay muchas personas hoy en día que piensan, muchos que no conocen al Señor, que piensan, bueno, yo he hecho algunas cosas malas, pero si solamente voy mucho a la iglesia y doy mucho dinero a la iglesia y hago muchas buenas cosas, entonces Dios me va a quitar mi culpa. Pero no funciona así. Y tristemente aún muchos cristianos piensan, si cuando yo fallo a Dios, solamente tengo que levantarme y hacer algunas cosas buenas y entonces Dios me va a perdonar. Pero no funciona así. La culpabilidad no puede ser quitada por nosotros, por nuestros méritos. La única manera que podemos quitar la culpabilidad es darla a alguien más. Entonces, en tercer lugar, no solamente tenemos que odiar la culpa y aceptar la culpa, pero en tercer lugar, si queremos vivir sin culpa, tenemos que transferir la culpa a alguien más. Y obviamente la única persona, como habla aquí en versículos 6 y 7, que puede ser nuestro refugio, que puede guardarnos del juicio que merecemos cuando viene la inundación de muchas aguas y llenarnos de ese cántico de liberación, es nuestro Señor Jesucristo. como hemos leído antes, déjame leerlo, no tiene que buscar, pero uno de mis pasajes favoritos es 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, dice así la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La única manera para poder ser libre de culpa no es esconderlo, no es ignorarlo, no es excusarlo, no es tratar de trabajar muy duro para recompensarlo a Dios. La única manera de quitar nuestra culpabilidad es darlo a Jesucristo. Él, que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros pudimos ser hechos la justicia de Dios en él. Solamente cuando reconocemos que Cristo en la cruz del Calvario tomó toda nuestra suciedad, toda nuestra culpabilidad en su cuerpo y murió en nuestro lugar, y decimos: Señor, yo no puedo quitar mi culpabilidad, lo merezco, pero Cristo murió por mí y yo me escondo detrás de Él, me refugio en Él, entonces podemos estar seguros que estamos libres de la culpabilidad. Como dice en Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, ya no hay culpa. Ya podemos confesar nuestro pecado en cualquier momento y saber, como dice 1 Juan 1:9, que Dios nos perdona, porque Él es fiel y justo para perdonarnos en base de la sangre de Cristo. Y de eso es la única manera de poder quitar nuestra culpabilidad. Imagínate que hay un niño que está allí jugando en su yarda y atrás, como nosotros, como niños siempre hacíamos, y está ahí jugando béisbol y pega la pelota muy duro y se va y está bien contento hasta que pega la ventana de su vecino y quiebra la ventana. Y ahí viene el vecino y dice: ¿quebraste mi ventana? Y él dice: sí. Bueno, entonces tienes que pagar por la ventana. Eso cuesta unos $500 para reemplazar esa ventana. Era una ventana muy, muy grande, muy, muy costosa. Entonces el niño ahí va buscando en su bolsillo para ver qué tiene y saca una piedra. Y dice: oh, encontré esa piedra muy bonita, ¿lo aceptas? Y el señor dice: no, $500. Entonces va buscando más y encuentra un chicle que ya ha comido un poco y está viendo comido. Y ese chicle tiene un buen sabor, todavía tiene un poco de sabor. Y el señor dice: no lo acepto. Y sigue buscando y finalmente: ay, quiero una moneda de un penny, ¿lo aceptas? Y el señor dice: no. Y finalmente sale el padre del niño. El niño va corriendo a su padre y dice: padre, yo ese señor dice que tengo que pagarle $500. Entonces se esconde detrás de su padre y su padre saca allí su billetera y escribe un cheque para $500 y lo da al señor. Y ya está pagado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando tratamos de hacer buenas obras, cuando nosotros tratamos de recompensar a Dios por lo que hemos hecho, solamente es como ese niño ofreciendo basura para una deuda de $500. La única manera que podemos ser libres de la deuda, de la culpabilidad, es escondernos detrás de Cristo y dejarle a Él pagar. Para poder ser libres de la culpabilidad, tenemos que transferir la culpa. Y gracias a Dios que si estamos en Cristo, como cristianos, cada vez que pecamos solamente tenemos que ir a Cristo y decir: Cristo, yo no puedo recompensar eso, yo te he fallado otra vez, límpiame por favor. Y cada vez Él dice: ya lo he pagado, ya está limpio. Y gracias a Dios que podemos transferir nuestra culpabilidad a Cristo y Él paga todo por nosotros. Y por eso podemos vivir sin culpa. No porque nosotros somos buenos, no porque nunca fallamos a Dios, no porque lo merecemos o porque lo ignoramos, pero porque ha sido pagado en total. Y en Cristo no hay condenación. En Cristo somos justos, en Cristo siempre hay perdón y no tenemos que vivir con ese sentido de culpabilidad si hemos ido a Cristo, porque en Él hay refugio para perdón. Gracias a Dios que no tenemos que vivir con culpabilidad porque Cristo murió para quitarlo. Y finalmente versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Finalmente nos da cómo nosotros podemos evitar la culpabilidad. Si buscamos el camino de Dios, si escuchemos a Dios y andamos en su camino, podemos evitar toda la culpabilidad. Gracias a Dios que siempre hay perdón. Siempre hay perdón en Dios si vamos a Él, porque todos fallamos. Pero mucho mejor es evitar el pecado de todo. ¿Y cómo lo podemos hacer? No ser como el mulo, no ser como ese burro que no quiere escuchar y tiene que pegarle y tiene que poner freno en su boca hasta que él obedece. Escucha, va, quédate en el camino de Dios. Cree la verdad del versículo 10 que muchos dolores en verdad habrá para el impío. El pecado no paga. Acaba de terminar un libro sobre el Imperio Romano y uno de sus últimos emperadores, hemos hablado de él antes, era el mismo que muchos creen que mató a Pablo, se llama Nerón. Era uno de los peores. Él era, las cosas que él hacía eran, ni lo puedo mencionar, muchas de las cosas que él hacía. Pero él mató a muchos de los cristianos, él fue muy rico, tenía todo lo que él quería, pero él era tan malo que siempre vivió con un temor constante que alguien iba a matarle, porque ya habían matado varios de los emperadores antes de él, como eran tan malos y eran tan crueles. Entonces él siempre estaba preocupado de eso, y finalmente él cometió suicidio porque él sabía que otros estaban tan preocupados y finalmente iban a matarle. Entonces él cometió suicidio antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque no importa cuánto dinero tiene un impío, cuánto poder tiene, siempre, como dice aquí, muchos dolores habrá para el impío. Y aún los hombres más ricos, más poderosos de la tierra, la mayoría de ellos viven con un constante sentido de culpabilidad, viven con muchos dolores por todo lo que han hecho, porque el camino del impío no trae bendición. Algo trae prosperidad en los ojos del mundo, pero nadie puede tener, ninguno de esos impíos pueden tener el mejor regalo, una conciencia limpia, sabiendo que están bien con Dios. Dinero no puede comprar eso, placer no puede comprar eso. Y no hay mayor gozo, como dije en versículo 11, que en verdad saber que uno está bien con Dios, que uno ha tenido toda su culpabilidad quitado, transferido a Cristo, que está andando en los caminos de Dios. No hay mayor gozo que eso. No hay mayor gozo que saber, como dice versículo 10, que le rodea la misericordia, que todos sus pecados te son perdonados. Entonces, si queremos vivir sin culpa, tenemos que odiar la culpa, tenemos que aceptar la culpa, tenemos que transferir la culpa, y tenemos que evitar la culpa por no ser como el burro y andar en los caminos de perversidad, sino seguir los caminos de Dios, sabiendo que muchos dolores habrá para el impío, pero mucho gozo para los que andan en los caminos de Dios.